La vida se resume en los vínculos que creamos con los demás y con nosotros mismos. Por eso, a partir de este momento, Ricardo Seoane y Roque Pedraza nos ayudarán a entender mejor cómo se alimentan nuestros vínculos, cómo podemos dañarlos y también cómo podemos repararlos. Bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Pido la Palabra, un lugar para hablar de las relaciones humanas.
¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos. Mi nombre es Ricardo Seoane, junto con mi amigo Roque Pedraza vamos a acompañarlos en este episodio, en este programa que justo trata sobre el miedo, Roque. El miedo es una de esas emociones que la gente más trae a terapia, ¿no?
Sí, y es una emoción muy fuerte y se confunde mucho con, por ejemplo, con el amor.
Sí.
Una persona que tiene mucho miedo, por ejemplo, a que alguien me engañe, puede llevarme a ser muy consentidor y eso se nota amoroso, pero basado en un sentimiento de miedo.
Y puede también, por ejemplo, camuflarse de enojo, ¿no? O sea, sí. Hay gente que está como muy enojada con alguien y en el fondo es porque tiene algún miedo, ¿no? Un miedo, por ejemplo, como titula el programa de hoy, un miedo a perder algo. Miedo a perderte es el tema de hoy.
El miedo a perder. Es importante perder el miedo a perder.
Claro.
Es importante perder el miedo a perder porque, a ver, si bien es cierto, alguna literatura dice que en las relaciones de pareja es muy bueno tener una pequeña dosis de miedo a perderte. Por ejemplo, miedo a que te pase algo, miedo a que decidas alguna vez ya no estar conmigo, el miedo a que tomes otro rumbo. Algunos dicen, es bueno que no te tenga tan seguro, tan segura, como tan, vos ni idea te vas a ir de acá, vos absolutamente imposible o improbable que tomes otra decisión. ¿Qué pensás de eso? De que una pizca de miedo a perderte podría ser adecuado para una relación de pareja?
Voy a decir algo que va a generar miedo.
Ok.
Luego de haber atendido muchísimas parejas que han atravesado por la crisis de la infidelidad, por ejemplo,
sí.
Una de las cosas que la persona engañada, la víctima, digamos, de la infidelidad suele decir es, yo cometía un error, yo pensaba que jamás en la vida, nunca, tenía una confianza ciega y tenía el 100% seguro de que jamás él o ella iba a poder hacer algo así.
Sí.
Y cuando ellos logran recuperarse, Roque, sanar, perdonar, se repara la confianza, que es todo un proceso. Algunos especialistas hablan de que dura un año, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando ellos logran recuperarse, la persona engañada dice, yo ya no voy a pensar 100% de que voy a estar más atenta, voy a tener más cuidado, voy a prestar más atención, voy a estar más alerta y atenta a la relación. Sin, por supuesto, irnos al otro extremo de vivir con el miedo, ¿no? Pero para decir lo que vos decís, me parece un aprendizaje importante que, por ejemplo, luego de pasar por algún trauma, la gente puede tener algún tipo de aprendizaje de ese tipo, ¿no?
Claro, el primer mensaje es entender que el miedo a la pérdida, el miedo a perderte, el miedo a que ya no estés conmigo, el miedo a perder esto que tenemos juntos, es naturalmente puede estar. Lo que hace la diferencia entre el antídoto y el veneno es la dosis. O sea, lo que hace que algo te dañe o algo te ayude es la cantidad de cosas que hay dentro de ella. Entonces, en cuanto a cantidades, vamos a decir que miedo a perderte podría llegar a ser de alguna forma funcional para un buen vínculo, un vínculo que yo necesito cultivar, un vínculo que yo necesito alimentar, un vínculo que yo necesito atender, porque se puede desgastar, porque se puede echar a perder. Si yo me compro algo muy caro, voy a atender a valorarlo y a que no lo toquen, y a que no se llene de polvo y a que no se dañe, porque entiendo que puede ocurrir eso. Y el solo hecho de entender que eso puede verse malogrado me lleva a cuidarlo más. Con lo cual, si yo tengo nulo miedo a que algo se pierda, probablemente lo voy a descuidar, probablemente no lo voy a atesorar, probablemente no lo voy a proteger del polvo o de los golpes, porque entre otras cosas no tengo esa sensación de que puede echarse a perder, ¿no?
Sí, veamos ahora
Veamos ahora cuando eso está por demás. O sea, No nos vamos a basar tanto en las situaciones normales del miedo a la pérdida, sino cuando estoy en una situación de sobredosis de este miedo a la pérdida.
Y sobre todo me gustaría que nos centremos en lo que esto puede ocasionar y luego por ahí veamos cómo podemos regularlo. ¿Okay? Entonces, ¿qué cuestiones pueden empezar a suceder si yo tengo este miedo a perderte un poco descontrolado? ¿Hay algo en mí que se activa demasiado? Quizás por alguna vulnerabilidad o alguna herida ligada con el abandono o el rechazo que he podido sentir muy presente en mi vida, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una actitud típica es que no quiero dejarte solo, o lo que vos haces sin mí siempre me resulta como agridulce. Quiero que hagamos junto todo. Juntos tenemos que hacer todo, todito, todo. Si vos haces algo solo o si vos haces algo sola, siempre, a ver, en el lado tóxico ya puedo enojarme, puedo gritar, decir cosas. En el lado menos tóxico simplemente puedo quedar con un sabor agridulce de él está sin mí, ella está sin mí ahora, ¿qué estará haciendo? ¿Cómo estará haciendo? ¿Se estará divirtiendo? Ok, entonces es como el temor a que si te dejo solo mucho tiempo, por ahí te vas.
El problema de la persona que tiene un miedo exacerbado a la pérdida es que vive alerta. Claro. Vive alerta de tu trabajo, el trabajo de la pareja, vive alerta a las amistades de la pareja, vive alerta a los hobbies de la pareja, vive alerta a lo que ve la pareja en su celular, es decir, vive alerta a las personas con las que se relaciona, con quienes interactúa. Entonces, esa sensación de alerta constante, vamos a decir así, constante, es decir, continua, incisiva, normal, que yo me encuentre en una situación de amenaza. El rato que me diga voy a llegar tarde, siento una alerta, siento una alarma, siento como que algo puede no estar bien. Esa es una primera señal de que puedo yo estar un poco desregulado en mi miedo a perder, ¿no? Pero como vos decís, hay niveles. Hay quienes simplemente se quedan con eso y dicen, ah, son mis cosas, ya se me va a pasar, no me hagas caso, no tienes relevancia alguna, ya voy a estar bien. Pero hay personas que no pueden quedarse con eso y suelen decirlo. El problema de eso, Ricky, es que hay personas que no lo blanquean, en el sentido de decir, lo que pasa es que cuando vos te vas a mí me da miedo. Si fuesen tan claras las personas que tienen este miedo a la pérdida, mostrarían este temor, pero por muchas razones, algunas probablemente no tan racionales que digamos, no blanquean este miedo. Porque es como decir, tengo miedo a perder, pero no quiero mostrarme así de vulnerable ante él para que él no se aproveche de eso. ¿Se entiende? Porque el rato que yo me muestro vulnerable con temor a perderlo, probablemente le termino dando el mensaje de podés hacer lo que sea, yo igual no voy a querer perderte, podés hacerme trizas si vos querés, yo igual no voy a querer dejar de estar con vos, y no es el mensaje que quiero transmitir. No sé si vos te has encontrado con esa realidad.
Claro, cuando la gente no es consciente de lo que le pasa, por lo general simplemente actúa pensando que es normal. No se conecta, no tiene la conciencia de que este es un problema para mí, que hay algo que me está sobrepasando, que no es normal que yo haga, por ejemplo, peticiones absolutamente exageradas. O sea, que yo le pida a mi pareja, por ejemplo, su ubicación en tiempo real todos los días a la mañana y que yo esté todo el día viendo por dónde se está moviendo durante el día, ¿no? Que claro, incluso que okay, no, lo que pasa es que me mintió, entonces ahora ya es normal. Como él, antes que él me mienta todo estaba bien, pero en el momento en que él me mintió, hizo algo, ahora ya es normal que yo empiece a demandar y a exigir una serie de cosas que pueden ser un poco exageradas y que yo lo puedo normalizar. Ese es el problema, ¿no? El problema está, ¿no? Hay una persona que le pide a su pareja, no entres a trabajar a ese lugar. No entres a trabajar a ese lugar porque, ¿sabes qué? Yo sé que en ese tipo de lugares hay chicas bonitas, ¿no? Y este concepto de chicas bonitas, bueno, ¿no? La primera vez él le puede decir, bueno, está bien, no sé qué. Pero resulta que chicas bonitas puede haber en todas partes. En todos los trabajos, en todas las situaciones. O sea, pueden haber chicas bonitas, digamos. ¿Y cuál es el problema? El problema es si la persona que recibe esta demanda la quiere cumplir siempre.
El tema es que la persona que tiene miedo a perder intenta sacar todos los escenarios que podrían terminar siendo riesgosos y se puede pasar buena parte de su tiempo haciendo eso. El problema es que eso, salvo que, no sé, vivan solos en una montaña, la mayor parte de las veces siempre van a haber nuevas situaciones.
Claro, la fantasía de que algo puede suceder va a estar ahí.
La fantasía de que puedo sacarme de encima cualquier posibilidad alguna en la que mi pareja se fije en alguien más es una fantasía y no es real.
Pero al mismo tiempo, el fantasear con que en todas partes hay peligro.
Hay dos fantasías. Ajá. La fantasía de que puedo sacar toda probabilidad alguna de que mi pareja se fije en alguien más, y la fantasía de en todos lados hay riesgo, en todos lados
es un peligro. Él va a llegar a su trabajo y tras que lo van a ver, van a querer algo con él. Lo van a ver a él y van a decir, no, este va a ser así, digamos, ¿no? Correcto. Son fantasías continuas, ¿no? La vecina que un día lo saludó ya es una... O sea, es un montón de cosas que van pasando en la mente. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando en esa relación se normaliza tanto que empieza a reducirse es como que yo digo lo siguiente, ¿no? Ajustémonos a lo que está mal. O sea, digamos, démosle cabida a lo que está torcido.
¿Sabes cuál es el problema de eso? Es que la pareja que ve que, yo soy, mi pareja se muestra en alerta, en constante amenaza. ¿Qué es lo que va a tender a pasar en mí? Voy a tender a omitir cosas. Porque yo sé cómo se pone. Porque, a ver, pasó algo que no significó nada, pero el solo hecho de que ella sepa ya me va a hacer pensar de que ella lo va a exagerar tanto. Sí. Entonces prefiero omitirlo. Como, por ejemplo, no sé, acerqué a mi colega a su parada de micro. Mejor no le digo esto porque por ahí va a pensar en no sé qué. Entonces prefiero omitir ese detalle. Cuando la persona encuentra que hubo una mentira ahí, se imagina peor las cosas. Entonces es un problema porque cuanto más insegura se muestra la persona, más oculta la otra persona por el temor a cómo se pone cuando se le activa su temor. Pero cuanto más se oculta, más se encuentra mentira. Y la mentira es sinónimo de engaño y engaño es sinónimo de que estás en otra. Y por tanto, en lugar de hacer que vos seas más sincero conmigo, termino haciendo todo lo contrario. Termino generándote la sensación de que podés mentirme, podés omitirme cosas, porque como vos sabes cómo me pongo, es mejor que omitas algunas cosas que no significan nada, pero que en mi mente podrían significar un montón.
Una persona con un miedo exacerbado a la pérdida o que no controla sus pensamientos fantasiosos de que en cualquier momento hay peligro, en cualquier momento la van a engañar, la van a dejar, o lo van a engañar, lo van a dejar, porque pasa en varones y en mujeres esto, ¿no? Por supuesto. Empieza a generar que no tenga autocontrol, ¿no? Este concepto de la tolerancia al malestar se hace cada vez menor, de manera de que en vez de yo lidiar con mi fantasía y el hecho de que ahora él está solo, está en su trabajo, con quién estará, qué estará haciendo, siempre intentando pensar en estas fantasías que destruyen la relación o que hacen que él haga cosas malas o ella, qué sé yo. El tema es que cuanto yo menos aprendo a qué hacer con eso, más voy a demandar. Y cuando mis demandas no están siendo atendidas lo suficiente, empieza a ocurrir cosas de un mayor tono, como puede ser la manipulación, ¿no? Yo voy a empezar a manipularte cuando no puedo lidiar para nada con que no estás haciendo lo que creo que deberías hacer, o cuando no haces aquello, o cuando yo te pido que hagas algo y no lo haces y yo no sé bien cómo lidiar con eso, bueno, voy a apostar más y voy a empezar a manipularte. Y en la manipulación pueden haber N cantidad de maneras y de formas de cómo manipular a una persona, ¿no?
Es verdad, hay un montón de herramientas, pero una de las más comunes que usan las personas cuyo miedo a perder está exacerbado, está aumentado, es instalar el miedo a perder a la otra persona. Nadie te va a querer como yo, vas a ver si yo hago lo mismo, vas a ver cómo se siente. O sea, la otra persona empieza a tener una sensación de temor.
Es contagioso. El miedo, si lo vimos en la pandemia, el miedo es contagioso. El
miedo es contagioso. Entonces, una persona que padece un miedo a perder no está hablando de ese temor como debería, empieza a manipular para que la otra persona haga lo que yo quiero que haga. Y una de las formas más clásicas de hacer eso es generarte un temor similar al que yo tengo. ¿no? No vas a encontrar a nadie, nadie te está apoyando tanto como yo, vas a ver, yo voy a hacer lo mismo a ver si es bonito, y cualquiera de sus formas que apuntan justamente a que esta persona, si te vas, te olvidas de tu hijo, en fin, muchas cosas que realmente son difíciles en el plano de la manipulación. Cuando vos notás que la comunicación es manipulatoria y además se está intentando instalar una serie de emociones y sentimientos que te fuercen a hacer algo de lo cual no estás del todo convencido, partamos de la idea de que es normal que en la vida de pareja uno haga cosas de las cuales no está de todo convencido. Y lo hace pues para cuidar la armonía del hogar, lo hace pues para pasar un buen rato, lo hace porque dice, a ver, no me significa nada, no estoy convencido de esto, pero bueno, lo vamos a hacer. Pero esto es constante. Constantemente hago cosas de las cuales no estoy de acuerdo y las cuales no estoy convencido y las cuales no me parecen, pero me veo forzado psicológicamente a hacerlo porque de lo contrario, si mi pareja hace esto, yo me voy a sentir peor. Y eso es lo lamentable de una relación en la que hay mucho miedo a perder. Me encuentro haciendo cosas de las cuales no estoy convencido, me encuentro teniendo un estilo de vida que no me parece, estoy teniendo una vida que no quiero y no quiero esto.
Tradicionalmente, todavía creo que se mantiene un poquito más así, aunque ahora casi se va equilibrando la cuestión de los géneros, pero tradicionalmente el varón siempre ha sido un poco más proveedor y ha manejado un poco más el dinero, o por lo menos ha generado más dinero. Y hay muchísima manipulación masculina por el lado del dinero, por ejemplo, ¿no? De que de pronto, ok, agarro, no te doy nada, no le doy nada a los chicos, no pago el colegio.
A ver cómo vas a pagar tu peluquería, a ver cómo vas a pagar tu...
Entonces puedo manipular por ese lado. Y por el contrario, como los varones en general también, por una cuestión entre biológica y cultural, hemos sido un poco más evasivos frente a las discusiones, por ejemplo, hay mucha manipulación por el lado femenino, justo por el lado de la emoción, una manipulación emocional, de manera de que muchas veces la mujer más bien puede ser de hacer escándalos, de tener conversaciones larguísimas, intensas, porque sabe que él no maneja esto, que él se siente absolutamente sobrepasado cuando la cuestión emocional se sale de sí. Y entonces, ok, el varón puede tener miedo a la reacción emocional de ella, que de pronto empieza a gritar delante de alguien más o de la calle, yo no sé qué hacer frente a eso, ¿no? O muchas veces la mujer está muy pensando en qué va a pasar con el marido y que después de pronto le va a cortar o la va a dejar sin dinero, etcétera, ¿no? Pero insisto, la manipulación puede ser de muchas formas. Y cuando la manipulación se instala de un lado y del otro, poco a poco se va deteriorando tanto la relación que empiezan a desarrollar lo que hemos hablado alguna vez de estas relaciones de codependencia, ¿no? Y aparece el mundo de la dependencia emocional. Entonces, el miedo a perderte puede patrocinar la dependencia emocional, entendida como, si mi relación con vos no funciona, no funciona nada más en mi vida. Esa es la dependencia emocional.
Es una lástima. Y vos hacías referencia, por ejemplo, a que este miedo a la pérdida muchas veces está relacionado a heridas de la infancia, a situaciones traumáticas en mi historia familiar primaria. Y uno ve mucho de esto en terapia realmente, ¿no? Porque si uno se cuestiona y dice, a ver, tengo miedo a perderlo. ¿Pero cuál es el miedo al final de cuentas? Es el miedo a quedarme sola. Hay gente que dice, no, Roque, a ver, yo sola he estado toda mi vida, no tengo miedo a quedarme sola. No siempre es el miedo a quedarme sola o el miedo a quedarme solo, ¿no? Eso puede terminar generando, o sea, la sensación de... ayer una persona me decía, Roque, me duele mi ruptura cuando me pasa algo y automáticamente mi cuerpo me dice, ah, le voy a contar a... Ah, ¿verdad que terminamos? Ah, le voy a contar a... Ah, ¿verdad que ya no estamos juntos? Eso es doloroso, ¿no? El sentir que la persona con la que yo contaba, mi punto de referencia, ya no está en este momento en mi radar. Ya no puedo disponer de esta persona, ya no puedo contar con su apoyo, ya no puedo matar mis tiempos de ocio con esta persona, ya los fines de semana no son iguales. Ya. Entonces, todo acostumbrarme a toda esa realidad para mucha gente es realmente complicado. Entonces, es como preferir... estar en una relación que yo sé que no me hace bien, en lugar de pasar por el drama del desarraigo, del desapego, del necesitar y no tener, del querer y no poder, que me significa un importante nivel de angustia. Por eso lo más importante acá es entender qué es lo que tengo miedo a perder. Y si eso que estoy teniendo miedo a perder, estoy en condiciones de buscarlo, por mis propios medios. No me refiero yo a tenerlo de otra persona, como buscar a una segunda persona para yo saltar. Por eso hay mucha gente, Ricky, que deja la primera cuando siente que ya está en una segunda relación. Y a personas que tienen mucho miedo a perder, sienten que les resulta bien eso. Es como que ya estoy en trámites con una persona nueva y eso es lo que me hace saltar rápidamente de la primera persona a la segunda, cuando no se da cuenta que termino desarrollando una relación de dependencia hacia la segunda igual. Es el problema, no se resolvió necesariamente. Simplemente se prolongó, se dilató, se tiró para más adelante, pero no se resuelve necesariamente.
Una manera de dibujar el caso de muchas personas, por ejemplo, en la adolescencia se sintieron muy solos. Se sintieron solos porque papá y mamá trabajaban mucho, o no había uno de los dos, o no estaban los dos, y estaban criándose con un abuelo, un tío. Y hubo una sensación de soledad, no tenían tantos amigos, estaban mucho tiempo encerrados en su casa, en su cuarto, les costaba hacer amigos. Esa es la realidad de muchos adolescentes. Uh-huh. Y entonces la ilusión de la pareja es la ilusión de matar la soledad. La ilusión de la pareja es la ilusión de que habrá alguien que me amará, que me amará de verdad. Y cuando yo logro encontrar ese alguien que viene como a rescatarme de todo ese tiempo en el que yo pensé que realmente nadie me quería de verdad, o incluso hasta pensé en que mi vida no tenía sentido y podría yo no estar y no pasaba nada, el hecho de tener una persona especial, una, aunque sea una persona especial, hace como que empiece a tener sentido todo ese tiempo trágico. El miedo a perder muchas veces es el miedo a volver a ser lo que yo fui. El miedo a que de pronto vuelva a sentir que pierdo el poder y que pierdo la sensación de que hay alguien distinto, diferente, con quien yo me pueda sentir importante, querido, y volveré a ese momento de vulnerabilidad. No siempre la gente lo tiene tan trabajado así, ¿no? Pero muchas veces hemos llegado, por ejemplo, en terapia, en esa conclusión. Es la conclusión de que tengo el miedo a ser otra vez ese adolescente, que de pronto nadie hay especial en su vida y nadie lo quiere, nadie la quiere como él siente que debería ser querido.
Y la manera de salir de eso es entender que ahora yo soy un adulto y que ese adulto en el que me he convertido puedo al mismo tiempo ser ese adulto que yo necesité en ese momento, comportarme conmigo mismo como el adulto que yo siempre necesité, que alguien me abrace, que alguien me proteja. Si lo que yo siento, a lo que me aferro, es a la atención, migajas, pero atención a fin de cuentas. Si a lo que yo siento que me aferro es al contacto físico, al piel con piel, al sentir a alguien específicamente a mi lado, si a lo que yo me aferro es a sentirme protegida, a sentirme segura, a sentirme seguro. Es decir, ¿cuántas de estas necesidades que en este momento mi pareja las está supliendo, entre comillas las está supliendo, porque quizás no las suple necesariamente, pero yo fantaseo con la idea de que las está supliendo, solamente porque esas necesidades se están dirigiendo hacia esa persona, debo yo plantearme si esas cosas son necesidades que yo puedo empezar a hacerme cargo conmigo mismo de las mismas, ¿no? Ver cómo poder defenderme. Yo he visto, por ejemplo, muchas personas que desarrollaron, o sea, renunciaron al miedo a perder cuando fueron capaces de generar su propio dinero. Cuando empezaron a generar su propio dinero, dijeron, mira, ¿sabes qué? Dejémoslo ahí. ¿Por qué? Porque entendieron que la separación no va a implicar pobreza. ¿Se entiende? Entendieron que dejar esto que estaba siendo inadecuado para mí no iba a significar el caos. Cuando yo empecé a manejar mejor el caos que en mi mente se dibuja cuando piensa en la ruptura, en la desvinculación o en el tomar distancia, al menos en ponerme a salvo, empiezo a perderle el miedo a perder. Cuando yo soy capaz de saciar por mis propios medios esas necesidades que me aferran a un vínculo que yo sé que no tiene ni pies ni cabeza.
Y a veces la gente piensa que tiene que hacer unas cosas, no sé, exorbitantes para lograr sanar ese tipo de situaciones o para hacerme cargo de lo que yo siento, por ejemplo, cuando estoy inseguro o cuando tengo miedo. Y la verdad es que a veces basta con empezar a animarse, a conectarme con aquello que a mí me gusta, me apasiona, con cositas que yo disfruto, que lo hago por mí, para mí, y que me doy ese gusto de cuando en cuando, de cosas, por supuesto, positivas, lindas, ¿no?
En el miedo a perderte me termino perdiendo a
mí
mismo.
Claro, y entonces encontrarme conmigo mismo es una cosa muy importante. Me vuelvo a encontrar con ese deporte que siempre me gustó, con ese videíto o esos videos que siempre yo miraba, con esos juegos que yo jugaba, con esas relaciones de amistad que de pronto se fueron diluyendo, pero que yo tengo mucho aprecio.
Yo no era así.
Claro, esto, reencontrarme conmigo suele ser una cosa importante. Quizás para cerrar, porque tengo la impresión que todo lo que hemos hablado, si tomáramos la teoría de los apegos, estaríamos hablando solamente del lado del apego ansioso, ambivalente, digamos, ¿no? Pero resulta que el miedo a perderte, también se puede traducir en el miedo a involucrarme. Como tengo miedo a que te vas, me involucro poco. Entonces me ha tocado escuchar casos de gente, por ejemplo, que siempre guardan alguna mentira en el corazón de alguna cosa, muchas veces económicas. Entonces yo le digo a mi pareja que tenemos X cantidad de cosas, pero en realidad tenemos Y, porque hay una partecita que es mía, porque no vaya a ser que esto no funcione. Y entonces me resguardo, me privo, me pongo una barrerita, porque si me meto más allá, me quitan todo y ya con qué yo me quedo. Entonces el miedo también no solamente me va a desesperarme porque no te vas, también hace de que yo no me pueda entregar lo suficiente o me guarde ciertas cosas solamente para mí, precisamente porque tengo temor de que un día esto no funcione, esto se acabe y llegue un desastre a mi vida, ¿no?
Evalúe cuánto miedo a perder hay en su relación de pareja, cuánto miedo a perder hay en usted. Ya hemos dicho, no se puede erradicar el miedo a perder, pues los seres humanos tendemos a apegarnos hacia las personas a las que amamos. El apego y el amor son dos realidades que por lo general van juntas, más aún en el caso de las relaciones de pareja. Sin embargo, lo que hace que un antídoto y un veneno sean un antídoto o un veneno es la dosis. La dosis, la cantidad de miedo a perder que hay en mi corazón, la cantidad de miedo a perder que yo tengo y la forma en cómo yo reacciono ante lo mismo. Lo ideal sería blanquearlo. Me da miedo, me pasa esto, necesito. Me pasa esto otro, necesito, me puedes dar un abrazo, no la he pasado muy bien, he estado pensando mucho en esto, no quiero molestarte, no quiero hacerte pasar un mal rato, pero debo decirte que esto me ha resultado difícil. Y la pareja generalmente logra responder adecuadamente a eso.
Más aún si entiende qué está detrás. Yo te cuento la historia con mi mamá, la relación que yo tuve con ella.
Totalmente.
Te cuento lo que me pasó en la vida con mi expareja y lo que pasó. Y cuando yo empiezo a contarte cosas, porque yo también ya las he sido consciente, es más fácil de explicar, de plantear una necesidad y de ayudarnos mutuamente, porque ¿quién no tiene este tipo de cosas en el corazón?
Totalmente. Todos tenemos un background familiar, todos tenemos una serie de temores, el temor a que se repita la relación de mis padres, el temor a verme como mi madre, el temor a que te comportes como mi padre, en fin. Todo eso está ahí presente en nuestras relaciones de pareja y lo importante es darnos cuenta, identificarlo y tomar la relación como un recurso para asegurizar y para sanar todo esto que yo, por mi cuenta, también debo hacerlo.
Escuchaste Pido la Palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.